pues una serie de comentarios, de debates, especialmente de parte de la oposición, si se fue más allá de lo que le correspondía al texto por mandato constitucional. Lucas, ¿qué fue lo que dijo la Corte Constitucional de lo que podría decir o no ese texto y cómo lo contrastamos con lo que va a decir el texto hasta hoy aprobado, Lucas?
Pues Julio, básicamente el criterio de la Corte Constitucional es que la pregunta debe ser absolutamente neutral y no debe inducir al elector a tomar una decisión, digamos, este 2 de octubre frente a la pregunta que se está haciendo. No lo puede inducir a votar sí o a votar no. Es difícil contrastarlo con la pregunta actual, porque la polémica es porque trae la expresión paz sostenible y duradera. Luego eso está sujeto a interpretaciones y a la postre será la misma Corte Constitucional la que dirá si se cumple con este principio de neutralidad que debe tener la pregunta en el plebiscito.
¿Eso quiere decir, Lucas, que la pregunta va a revisión de la Corte?
Digamos, es que la disposición constitucional, la sentencia de la Corte dice que la pregunta tendría... tiene que ser neutral. Luego, si se viola esta disposición, sí se podrían interponer acciones judiciales para revisarla.
Sí, peligroso, porque estamos contra el tiempo, ¿no? Y hay que imprimir 32 millones de papeletas con la pregunta. Es decir, el interrogante que hacen algunas personas es si de alguna manera esto sería ventajoso con los que no están de acuerdo, porque al fin y al cabo la gente toda quiere una paz sostenible y duradera. La gente que vota no, se supone que está votando no porque no le gustan las condiciones del acuerdo en La Habana, Lucas. No es que no le guste la paz.
Exactamente, es que la Corte dice no se puede vincular la pregunta o el objeto del plebiscito a la paz como principio constitucional, ya que pues nadie puede oponerse a la paz, porque la paz es un bien superior y es un bien protegido por la misma Constitución. La pregunta es si se apoyan o no los acuerdos. Pero pues recordemos que el nombre del acuerdo trae implícita la palabra paz, luego es una muy delgada línea.
Sí, pero lo que no sé es cómo podría ser esa, porque hasta donde entiendo se presentaría una tutela y se falla la tutela y después la Corte eventualmente vería si revisa esa tutela por un camino. No sé si la Corte Constitucional de entrada puede hacer una revisión, además por lo que acaba de señalar Julio, los tiempos. Es claro, estamos sí. A poco más de un mes.
Pero las acciones existen. Se podrían interponer, lo que pasa es que los tiempos son muy complicados.
O también que el gobierno, en este PPR, Félix, de Pacto por el Respeto, diga, oígame, de pronto los críticos tienen razón, quitémosle el sostenible y duradera.
No lo veo.
O sea, o simplemente en su sabiduría se la juega el gobierno por la papeleta, sí, y se aguanta el chaparrón de las críticas dentro del Pacto por el Respeto. Entenderá las críticas, pero se quedó así la papeleta. Saludo a la senador de la coalición y jefe del partido de la U, Armando Benedetti. Senador Benedetti, buenos días.
Muy buenos días, don Julio, a usted y a cada uno de los oyentes y de la mesa de trabajo.
Senador, yo voy a votar por el sí. Yo soy amigo de una paz sostenible y duradera. Pero yo soy respetuoso de quienes no están de acuerdo con el texto de esa papeleta. Uy. Se nos cayó. Vamos a recuperar la comunicación. Ya se están cayendo hasta los fijos, Félix. El otro asterisco que le salió al proceso de paz, y así va a ser todos los días, es que las FARC han reiterado que no se van a las zonas veredales si no hay amnistía. Y esa es otra discusión complicada, porque las amnistías comprometen la dejación de armas o el compromiso de la dejación de armas, y eso lo tiene que verificar las Naciones Unidas. Entonces se pospondría el tema del desplazamiento. Ya está el senador Benedetti. Senador Benedetti, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Estoy acá con sus clientes en la mesa de trabajo.
Le decía, senador, que yo voy a votar el sí en el plebiscito. Yo soy amigo de una paz sostenible y duradera, pero al mismo tiempo respeto las opiniones que han sido críticas, como explica Lucas, por la delgada línea de interpretación del mandato constitucional. Usted ha dicho que al que no le guste la palabra del plebiscito es delirante, esquizofrénico, peligroso y desea la guerra. Senador Benedetti, ¿yo le parezco a usted delirante, esquizofrénico, peligroso y que deseo la guerra?
No me parece que sean palabras o adjetivos ofensivos. Yo busqué en el diccionario de la Real Academia Española qué significa cada palabra. Y yo creería que alguien que se excita o tiene pasión por la guerra es delirante.
Senador. No nos vamos a ir al jueguito del diccionario, porque en el diccionario cada palabra, Rafael Manzano nos puede dar...
Tiene varias acepciones.
Tiene una cantidad, ese es un jueguito que no vamos a caer en él. Que usted califique de delirantes, esquizofrénicos, peligrosos y guerreristas a los que tengamos un comentario sobre el texto de esa papeleta, es precisamente lo que Colombia está hasta la gorra de observar. Que el que levante la voz con una observación se vuelve amigo de la guerra, pero ahora no solamente amigo de la guerra, sino delirante, esquizofrénico y peligroso. Si esos son con los que votamos el sí, imagínese los que votan el no. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Estamos en un proceso de paz o estamos en un proceso de agresión y de arrinconamiento, de juzgamiento, de señalamiento al que se atreva a tener una posición distinta, senador? ¿Dónde está el pacto por el respeto?
Yo no sé usted por qué le molesta el jueguito, Julio. Si yo vi esas palabras, porque las busqué antes de significado para poder decirlas. No son al azar, ni fueron por el impulso. Le insisto, si alguien tiene una excitación y tiene una pasión por la guerra, a mí me parece delirante. Creo que todo el mundo en Colombia sabe para qué es la pregunta, para qué es el plebiscito y qué es lo que conlleva ese sí o ese no. Luego, si aquí ahora me van a salir más señólogos que realmente más que analistas de lo que el país necesita o no, entonces ¿a qué es lo que estamos jugando más bien del otro lado? Porque no vengan a decir que hoy no se sabe para qué es la pregunta. Todo el mundo sabe qué contempla la pregunta, que hubo unos acuerdos en La Paz, que hubo un proceso en La Habana, que hubo un proceso de paz en La Habana, de que la palabra paz es la que se está buscando, es de lo que ha hablado el presidente en los últimos 4 años, es lo que ha aprobado todo el tiempo el Congreso, una cantidad de actos legislativos y también de leyes estatutarias y también una ley que se llama plebiscito para llegar a esta pregunta. Es que esta pregunta conlleva 4 años de negociación. No solamente en las urnas el pueblo colombiano va a legitimar este proceso de paz, también hay que pensar en los 4 años en los cuales se ha trabajado en La Habana duramente, de forma eficaz, inteligente, audaz y perseverante, para llegar a esa bendita, para que entonces el pueblo colombiano que lo vaya a legitimar buena parte de lo que ahí se hizo. Digo buena parte porque es una parte de un proceso largo que va a continuar después de julio, allá con las facultades que tiene el presidente, allá en el Congreso,
sí,
cuando estemos en el fast track para implementar los temas. Esa pregunta, que a todo el mundo le parece algo tan simple, repito, lleva 4 años de trabajo y es la piedra angular para seguir el proceso de paz, porque ahora viene el tema del posconflicto. Pero hay gente que dice, no, es que la paz no va a ser mágica ni automática, como diciendo, evitemos la paz para no padecer el posconflicto.
Sí, vamos a las preguntas.
Y la palabra del tema esquizofrénico es que no tiene contacto con el tema de la realidad. Y esa pregunta, que ahora todo el mundo se vuelve como un especie de señor, que si esta palabra es aquí, que si esta palabra es allá. No, señor, eso es una es algo de lo cual no se puede prescindir, pero no es toda la legitimidad del proceso.
Félix, si usted, que va a votar por el sí, le pasó por la mente cuestionar la frase de la papeleta, usted es delirante, esquizofrénico, peligroso. Además, Félix, así vote por el sí, usted desea la guerra.
Senador Benedetti, y ahí vamos a... No hay que moderar, no es una cuestión de tono más que de diccionario. No está requiriendo esta discusión en este momento, a tan poco tiempo, un cambio de tono, sobre todo por parte de las personas que, como usted, tienen responsabilidades públicas y están metidos en el debate político. Como le digo, más que de diccionario, puede ser de tono.
Pero, a ver, es que usted no la pone solamente por un cuestionamiento. Bueno, el que va a votar que sí, se preguntaría si esa pregunta es así o no es así. Yo no creo que las personas que estén por el sí de pronto tengan vuestro remedio, ustedes nos están diciendo. Y no se me había ocurrido en la cabeza de que una persona que está votando por el sí tengan un cuestionamiento a la pregunta. A los que yo vi ayer, o a los que oí en los medios, a los que oí en el Congreso, a los que vi en el Congreso, todos los que fueron a cuestionar la pregunta son los que han estado siempre por el no. Y todos los que han estado por el no han buscado siempre una guerra infinita. Y ya la guerra, hemos dicho por todos lados, de que es un Estado fallido, es una sociedad que pierde un derecho fundamental, que es de la paz. Entonces, y hay gente que cree que la guerra es parte de la estabilidad social. Entonces, hoy son los dos primeros que me encuentro ustedes, que son personas que van a votar por decir que tienen un cuestionamiento de la pregunta. A los que yo vi, oí, soporto, contradigo, que son contradictores porque no son enemigos, son los que yo vi por el no haya... Son los que veo todos los días por el no, son los que están en la guerra.
No, senador, pero por ejemplo, yo no tengo cuestionamiento por la pregunta, y entiendo que muchos pueden considerar que no habría pregunta buena para el no.
Además,
lo que estoy diciendo es el tono de la respuesta, cómo se debe dar el tono a esa pregunta, y le insisto, más que un asunto de diccionario, puede ser un asunto de tono en este momento.
Bueno, yo puedo estar de acuerdo con usted que de pronto el tono puede subir, pero usted tendría que acompañarme a mí, que si hay 4 años de un proceso de paz, en el cual se va a legitimar en las urnas, alguien que venga a cuestionar el tema de la pregunta, esa persona todavía sigue deseando la guerra infinita. Y eso es lo que el presidente desde hace 4 años empezó públicamente a decir que es lo que quiere acabar. Y hoy se firmó un proceso de paz. Un proceso de paz que, repito, nadie ha reconocido que ha sido la forma más tranquila, eficaz, audaz, perseverante. Nadie ha querido reconocerle hoy todavía al presidente ese tema. Y cuando ya estamos en la pregunta, entonces son semiólogos que sustituimos, digamos, a la sustitución. E insisto, Félix, estas palabras son para las personas que me han venido diciendo no durante 4 años en el Congreso, que realmente desean la guerra, que además crean una cantidad de miedos que no hay y existen para seguir buscando la guerra infinita. Y eso es lo que está tratando de hacer el presidente de la República hoy, que es acabar la guerra.
¿Pero es que?
Busca que las urnas, una jugada, cada vez que lo hemos hablado varias veces aquí en la W, no se necesitaba. Entonces, ¿por qué cuando llega la pregunta, como usted lo acaba de decir, cualquier pregunta que usted haya escrito en el mundo, García Márquez resucita, la hace, tampoco les hubiera gustado?
Entonces, no, senador.
Yo creo que ellos un poco como que están perdiendo el contacto con la realidad, y la persona que pierde el contacto con la realidad es una persona que tiene esquizofrenia.
Senador, el problema es que justamente usted, que nos ha dicho, está clasificando a los del no con los del sí. Dice que los del no se han comportado con ciertos patrones en los últimos 4 años. Y uno lee los 297 y muchísimas dudas, inclusive para los que vamos a votar por el sí, y son dudas legítimas y son dudas que hay que escuchar. ¿No le parece a usted que clasificando a los del no de una manera, diciendo que son esquizofrénicos, siempre van a tener una crítica, está de verdad no teniendo en cuenta esos planteamientos que pueden generar valor a esta discusión y a este proceso? Además, senador, le digo, porque es que el tema, de pronto a Félix no le que la pregunta sea inapropiada, pero es que la misma Corte Constitucional dijo que la palabra paz no se podía usar y la palabra paz está en la pregunta. Entonces van muchas críticas y críticas son válidas, ¿no le parece, senador?
A ver, no son válidas. Mire usted la cantidad de cosas que empezaron a decir, que íbamos a dar 20 y pico curules, fueron 10, que el Tribunal de Paz lo iba a hacer Chávez. Aquí hay una cantidad de cosas bastante absurdas. En ninguna parte del planeta Tierra hay comunistas, pero aquí hay anticomunistas, cuando hablan del castrochavismo. Comunismo no existe, aquí hay anticomunismo. Las personas hablan de que no va, y de que va a haber impunidad cuando aquí va a haber un tribunal de paz, va a haber unos juzgamientos, si no dicen la verdad, entonces van a pagar más de 20 años. Pero durante 60 años el establecimiento no llevó ni un solo guerrillero ante la justicia. Y entonces quiere que de la calle él solo los lleve 20 años y los ponga presos. Aquí ninguna persona que ha sufrido o ha sufrido el conflicto y ha sido víctima quiere el perdón, pero los que no han sufrido absolutamente nada son los que no quieren el perdón. Entonces dijeron que íbamos a hacer que la expropiación quedó, lea el sistema rural para que vea, la expropiación quedó con las mismas medidas que hay ahora, pero ellos hablan de que van a expropiar la gente. Entonces yo, cuando estoy hablando de delirante esquizofrénico, es hoy, cuando se hace la pregunta, todavía tienen un contacto con la realidad, todavía se excitan con la guerra, todavía la desean. Estoy hablando a los que se quejaron ayer en el Congreso por el tema de la pregunta. A eso es porque se refirieron mis declaraciones. Y usted tiene que acompañarme, que no puede ser que 4 años cuatro años de negociaciones, y repito, que aquí nadie ha reconocido de forma inteligente, tranquila, eficaz, perseverante. Llegamos después a un tema que es el plebiscito, que no se necesitaba, que el presidente de forma audaz y arriesgada lleva
senador,
el tema a la... Y que es una parte
senador,
de toda
pero,
la legislación.
Senador, pero es
todo.
Que...
En la zona no va a estar toda la legislación, es una parte de toda la legislación. Y es la primera
senador,
lugar para ir al Congreso, y me salen hoy todavía
diciendo
la guerra, no conta, porque no saben hacer la campaña,
senador,
a decirle que no le gusta el acuerdo y no inventarnos
senador,
tantas cosas.
Pero... apartémonos de muchas cosas que usted dice que tiene razón, de la distorsión que ha habido en la información, pero el que va a votar sí, le tiene sin cuidado lo que diga la papeleta, porque va a votar sí. El que va a votar no, va a votar no. Pero el que está indeciso o el que piensa en no votar, pues quisiera una información, quisiera enterarse, tener una pedagogía más calmada, senador, menos apasionada, menos política de lado y lado. Usted es político y actúa como político y respira como político, pero al que simplemente tenga, oígame, pero ¿por qué en la papeleta le ponen sostenible y duradera? Y entonces la respuesta es, esos son delirantes, esquizofrénicos, peligrosos y guerreristas. Pues yo no sé, senador, es como aumentar el incendio de polarización del país, no por lo todo lo demás a lo que usted hace referencia, pero como dice Félix, a veces el tono de las palabras pues molestan a personas que tienen posiciones respetables, que no son guerreristas, que no son esquizofrénicos, que no son delirantes, que no son peligrosos, sino simplemente que no están de acuerdo con lo que se negoció en La Habana, o unos que están de acuerdo pero que les parece que le sobraría el sostenible y duradero. Nada va a cambiar, la papeleta se quedó así. Hay libertad del gobierno para diseñar la papeleta y tienen una interpretación del fallo de la Corte Constitucional. Pero son simples comentarios en donde la respuesta, con todo respeto le digo, me parece un poquito subida de tono. Eso es todo, senador.
A ver, Julio, usted y yo sabemos que soy una persona apasionada, pero sino propios, desde julio me han conocido que he estado muy tranquilo, muy prudente, muy mesurado en todo. Y yo aquí creo que tampoco he subido el tono, Julio, porque repito, yo les digo esas palabras a las palabras, a las personas que me han dicho durante los últimos cuatro años, no queremos paz. Que han cambiado de posición, al principio no querían paz, después querían paz condicionada, después quieren paz viviendo una cantidad de cosas que no existen. Usted mismo me acaba de decir, ¿de verdad es importante o va a cambiarle a alguien el concepto del sí y el no y el que está indeciso la pregunta cuando todos sabemos a qué vamos a las urnas? O sea, yo creería que la pregunta con el perdón de usted es lo de menos. Pero entonces resulta que hoy los enemigos de la paz, que además yo considero que, y quiero decir una cosa, Julio, yo no considero que exista realmente enemigos de la paz. Los que llamamos enemigos de la paz son los que no pudieron hacer la paz propia, no pudieron hacer la paz realmente de ellos mismos. Entonces, le insisto, esto va para las personas que llevan cuatro años diciendo que no, que cuando ya llegamos a una pregunta, después de un proceso de cuatro años, los de uno del Congreso diciendo que estamos sustituyendo la Constitución, que esto no va de acuerdo con el tema de la paz. Pues claro que la palabra de la paz tiene que ir la paz porque son acuerdos de la paz, sobre la paz, para buscar la paz. Aquí lo único que se está diciendo es que está de acuerdo con los acuerdos que se hicieron en La Habana para el futuro tener una paz estable y duradera. ¿Quién dice que no se puede conseguir la paz sin guerra? ¿Quién dice que el antónimo de paz es la guerra? Y los antípodas de la paz están en la guerra. Yo estoy diciendo, son cosas de lenguaje común. Y entonces lo que a usted le parece un jueguito no fue un jueguito. Lo busqué realmente para tratar de decirle cómo alguien todavía hoy, cuando ya hay un proceso de paz firmado, todavía desea la guerra, se excita, tiene pasión con la guerra, no tiene contacto con la realidad. Eso es una persona que ya está esquizofrénica, delirante, y cree en sí mismo que no hay otra salida sino la guerra.
Senador.
Y eso que yo le estoy diciendo a usted, no, nunca se me pasó por la cabeza de decírselo al que está indeciso, como usted lo dice, ni al que realmente ya tiene sí, sino a los mismos señores, y se lo dice a ellos, y nunca se está el testigo que se lo diga a ellos, a las personas que llevan diciendo cuatro años que no, que ya he visto que les gusta la guerra, la desean, creen que esa es la estabilidad social, creen que esa es la cohesión de una sociedad, y yo no creo en eso. Entonces, por eso no es un jueguito de palabras.
Sí.
Que hay, yo no le veo subido el tono a decir a una persona que cuando hace una pregunta y usted me acaba de dar de alguna forma la razón, usted me dice, es que a la gente del cine tiene que cuidar la pregunta. A la no también, porque saben que no les gusta esa pregunta ni les gusta ese proceso de paz.
Sí, senador.
Que quieren agarrar de una frase, de una palabra, de un adjetivo que no va con el sujeto, porque ¿qué es eso?
Pero déjeme preguntarle...
Nosotros no estamos en clases de gramática, estamos ante un proceso de pago ante las urnas.
Sí. Senador, yo le quiero preguntar sobre el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. A él le han llovido críticas suyas del expresidente Gaviria, del ministro del Interior, pues entre otros, por decir que vota sí, pero con unas inquietudes en materia de las facultades del Tribunal de Paz, en línea con lo que ha dicho su partido, Cambio Radical. ¿Para usted el vicepresidente y su partido sufren también de esta esquizofrenia, alucinaciones y guerrerismo?
No, es encima, es mucho más, la respuesta es que sufren de un pragmatismo mucho más, más fácil de explicar. Aquí creo que fue la primera vez que yo dije cuando Vargas iba a ser vicepresidente que a mí no me gustaba eso. Todos saben por qué Vargas dejó de ser candidato a la presidencia para el 2014, porque hicieron un pacto de los ministerios, el de vivienda y el de transporte. Y luego supimos que en la segunda vuelta, para reelegir al presidente Santos, también supimos que lo de Vargas no estaba funcionando porque en ese momento la gente estaba otra vez votando si había paz o guerra. Y yo alcancé a decir también esto al micrófono, Julio, antes de las elecciones, que lo que iba a pasar ese junio, en esa segunda vuelta para reelección, era un plebiscito o una refrendación de la paz anticipada a lo que podría venir. Y así lo planteamos. Y usted sabe que Vargas no encajaba entre ese proceso de paz. Luego guardó silencio de forma deliberada de un gobierno de la paz. Si usted está en un gobierno de la paz y cree en la guerra, si usted está en un gobierno de la paz y entonces además está pendiente de esas mismas cosas que no son, dice que los tribunales van a revisar las sentencias y que por eso está preocupado la Corte, y le voy a hacer una intuición, Julio, las Cortes sí estaban y están preocupadas por eso, pero se había dicho que después de firmar la paz se hablaría con ellos, y él se aprovecha de esa indisposición que tenían las Cortes para decirlo públicamente, casi que para incitarlas. Entonces, ¿qué hace en un gobierno de la paz? La respuesta es fácil: por los 30 billones de pesos que se ha invertido, que se va a beneficiar políticamente el señor vicepresidente. A esa es una crítica que me he referido, y reto a cualquier persona en la mesa y en la opinión, si lo que yo estoy diciendo no es así. No sabemos que Vargas está en la guerra, no sabemos que Vargas es de mano dura, no sabemos que Vargas no le gusta la paz, no sabemos que Vargas empezó a hablar de una indisposición que tenían las Cortes y que se había prometido hablar con ellas una vez firmado el tema, de unas cosas que no son porque la Corte va a venir a revisar, más que revisar, va a venir a aclarar, a resolver judicialmente lo que no se ha podido resolver judicialmente en algún proceso.
Pero entonces, senador, a Vargas no solamente le cabe el delirante, esquizofrénico, peligroso y guerrerista, sino mucho más, por lo que usted acaba de decir.
No, yo dije que ahí sí sacó eso, aquí sí es mucho más problemático, porque él ha sido coherente todo el tiempo en decirte que no le gustaba el proceso de paz, guardó silencio y fue por eso. Vargas, repito, en la segunda vuelta para la reelección, las ideas de él o la fuerza política de él se había quedado corta porque en ese momento se estaba buscando un plebiscito anticipado de la paz, que era reelegir al presidente Santos, que además, menos mal que así pasó, porque hoy es la prueba reina de que había que reelegirlo, porque hoy hizo un acuerdo del proceso de paz.
Senador.
Espérame.
¿No le parece que en medio de todo esto va a resultar muy peligroso que todas las fuerzas políticas estén convirtiendo el plebiscito en una primera vuelta presidencial?
No, nosotros, las personas que ha querido hacer eso son las personas de la oposición. La prueba reina de que esto no tiene nada que ver con el visto bueno al gobierno, un aplauso al gobierno, ni mucho menos a la paz, es realmente que está Claudia López, Robledo, que ha sido durísima. Mira el debate que hizo Robledo tan bueno en el Congreso sobre el tema de Café Salud, y le da durísimo al gobierno, pero él sí está en el sí por el plebiscito. Eso es totalmente diferente, aquí no tiene nada que ver el gobierno. Aquí lo que hubo un acuerdo fue entre un Estado y la FARC para que se incorpore al ordenamiento jurídico. La gente que no le guste la guerrilla tiene que votar por el sí, porque esa es la forma de desaparecer la guerrilla. Y yo un poco en broma y en serio he dicho que una vez firmada la paz, una vez lograda la paz, aquí van a desaparecer dos cosas, la FARC y el Centro Democrático.
Senador Benedetti, gracias por sus explicaciones a estas palabras que utilizó usted para referirse a quienes han expresado algunas dudas sobre incluir el sostenible y duradero en la papeleta, lo cual pues nos parece un debate respetuoso que a lo mejor no lleva a ninguna parte, ni significa nada, ni cambia nada la película, pero bueno, hace parte de la sensibilidad del plebiscito que está por celebrarse el 2 de octubre. Les deseo feliz mañana y gracias por atendernos.